de Córdoba.
Estar informado.
Hospital La Ruzafa patrocina este informativo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Recibo un saludo de Inma Cabello de Alba en este martes 25 de enero, en el que tras la reunión que mantuvo ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Omella, se ha hablado sobre la Comisión Europea, sobre cómo la Conferencia Episcopal hizo entrega de un registro de incidencias en el listado elaborado por el Gobierno de bienes inmatriculados por la Iglesia entre 1998 y 2015. Algunos titulares han mostrado una versión de que lo ocurrido es ajeno a la realidad. Sin embargo, lo que se quería resaltar eran las incidencias que se habían producido durante este proceso. Algunos bienes estaban duplicados, otros ya no existían, etcétera. El portavoz del Cabildo Catedral de Córdoba, José Juan Jiménez, ha querido aclarar esta información.
Por lo tanto, no se trata de hacer ningún tipo de evolución, sino de informar de que nunca o que no están a nombre de la Iglesia dichos bienes, ¿no? Tendrán que descubrir o pensar o ver en qué ayuntamiento, municipio, etcétera, o de quién sea realmente el propietario de ese bien, pero no es la Iglesia.
En el caso de Córdoba solo existe una propiedad que estaría en duda y es un local, un solar, en la localidad de Pedro Abad, pero que no afectaría a la mezquita catedral. Esta mañana en Herrera, en COPE, el secretario de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis Argüello, ha explicado por qué el templo principal de la diócesis está fuera de esta polémica.
Bueno, yo creo que esa, la polémica sobre la titularidad de la Catedral Mezquita de Córdoba está definitivamente zanjada, ¿no? La otra cuestión es la insistencia que puede haber a la hora del uso de la mezquita, que como es lógico, siendo una catedral, pues tiene una prevalencia de uso litúrgico, cultural, aunque también está abierto, como todo el mundo conoce, a la visita de las personas que quieran ver la belleza de ese gran monumento.
Puedes volver a escuchar la entrevista completa al portavoz de la conferencia en cope.es. Enseguida te cuento más noticias, pero antes con Tanatorios de Córdoba. Te adelanto algunos titulares. Caso Torregimeno.
El Gobierno y Vox han aprobado las conclusiones del informe de la Comisión de Investigación, donde no se reconocen irregularidades en la gestión y afean la actitud del alcalde y de la exgerente y hoy concejala de Casco Histórico, María Luisa Gómez Calero, por no comparecer.
Naranja.
La organización agraria Saja Córdoba ha informado de que la campaña de la naranja en la vega del Guadalquivir se encuentra actualmente en torno al 25%, en un entorno donde está predominando un ritmo de venta lento que influye en el ritmo de recolección, igualmente más lento en comparación a años anteriores. El motivo es los bajos precios motivados por la entrada masiva de naranjas procedentes de países terceros como Sudáfrica.
Tédico presenta El Árbol de la Vida, un tributo a nuestros difuntos y un legado a nuestros descendientes. No es una red social, solo se accede en las instalaciones de TDCO. Tanatorios de Córdoba, de confianza.
Pues ahora es momento de conocer el pronóstico del tiempo. Emet, Iván Albizu, buenas tardes.
Buenas tardes. A estas horas, nubosidad compacta en la provincia de Córdoba, con temperaturas sin grandes cambios, localmente en ascenso, valores de 18 grados en Puente Genil, en Córdoba también, 17 en Cabra, 16 en Doña Mencía, en Lucena, Montilla, 15 en Espiel, en Priego de Córdoba, 14 en Hinojosa y en Pozo Blanco. El viento soplando de componente este y de cara a mañana otra vez en nubosidad compacta, con alguna precipitación débil y ocasional, temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambios.
Córdoba.
Estar informado.
Pues repasamos brevemente los datos de la pandemia. Hoy se han notificado 743 positivos y 3 nuevos fallecimientos. Respecto a las hospitalizaciones, suben ligeramente, hay 198 ingresados, 29 en la unidad de cuidados intensivos. Lo que sí baja es la incidencia. La tasa en la provincia se sitúa ya en 16.300 casos, mientras que la capital asciende a 1.947. Y esta mañana hemos conocido los datos de la encuesta de coyuntura turística, que dejan unas malísimas cifras para Córdoba, ya que el mes de diciembre ha sido el peor de los últimos 5 años. Sin embargo, desde la Delegación de Turismo esperan que estas cifras se queden en una anécdota. Isabel Albás ha realizado esta mañana un balance muy positivo de Fitur, Laura García.
La delegada de Turismo ha cifrado en 192 el total de encuentros profesionales que el Ayuntamiento de Córdoba mantuvo en Fitur y en 15 las presentaciones. Precisamente por las malas cifras que ha dejado la pandemia, el sector turístico ha demandado mayor promoción de la ciudad. En este sentido, se ha puesto especial atención en puntos estratégicos como Levante, con la reactivación de la Vía Málaga, y en San Sebastián a nivel gastronómico. Finalmente, Albas ha destacado Córdoba como destino natural post-pandemia.
Córdoba está de moda y hay muchísimos españoles que quieren venir a Córdoba a disfrutar de nuestra ciudad. Córdoba, además, gracias a su buena comunicación, pero gracias también a su climatología, es perfectamente capaz de albergar cualquier evento en cualquier momento del año. Tenemos también una sierra espectacular que está al lado de la capital, que eso no pasa en muchas ciudades de España y eso tenemos que darlo a conocer.
Además, Albas ha querido destacar la importancia para el futuro de turismo de congresos con una inversión que asciende a los 164.000 euros y que permitirá finalizar las obras del Palacio de Congresos y el Centro de Exposiciones y Ferias este mismo año.
Nunca antes en la historia de este ayuntamiento se había destinado semejante importe para apostar por Córdoba como ciudad de congresos. Tenemos que apostar más por ferias y congresos en Córdoba, porque ese tipo de turismo está desestacionalizado. Además, está comprobado que el gasto medio por congresista es más elevado que a lo mejor otro tipo de turismo, y también esos congresistas, cuando vienen a nuestra capital, luego normalmente vuelven con su familia. Entonces, esta es la línea para que ya en 2022 pues volvamos a las cifras de 2019 o mejores.
Por otro lado, Isabel Albas ha alabado el papel de los trabajadores del Intur.
Ha alabado su papel y ha asegurado que sus puestos de trabajo no corren riesgo, aunque sí se plantea una mejora de la gestión que puede pasar porque el ayuntamiento asuma el control administrativo.
Y vuelvo a insistir en la profesionalidad y el compromiso que tienen los trabajadores del Intur. Eso no hay que ponerlo en duda, y que además sus puestos de trabajo no corren peligro. Lo que tenemos que analizar e intentar ver es si se puede mejorar la gestión, que yo creo que hay en temas que sí que se puede mejorar la gestión. De lo que se trata aquí es buscar la excelencia en la gestión.
Y te cuento que hoy se ha celebrado una jornada sobre la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social organizada por Comisiones Obreras.
Los cambios normativos que supone la reforma laboral aprobada a finales de diciembre y que ya ha entrado en vigor supone acabar con la inestabilidad, la temporalidad, la precariedad y los bajos salarios, y para ello es fundamental el trabajo de la Inspección de Trabajo, que a día de hoy cuenta con un déficit importante de plantilla. En Andalucía solo se cuenta con 254 inspectores para más de 3 millones de trabajadores y medio millón de empresas. Si nos centramos en Córdoba, el número de inspectores no llega a 20. En las jornadas han participado también Carmen Collado, directora general del Ministerio de Trabajo.
Acabamos de aprobar el plan estratégico de la Inspección de Trabajo para los años 2021, 22 y 23, y una de las medidas que constituyen un eje fundamental es precisamente la lucha contra la precariedad. Y algunas de las medidas que se ponen en ese plan estratégico son fruto ahora mismo de la reforma que se acaba de aprobar mediante el Real Decreto Ley 32. Sí, tenemos esperanza en que la inspección pueda reforzarse en todos sus vertientes. ¿Qué sería lo ideal? Pues que no hiciera falta la Inspección de Trabajo.
Y hablamos ahora de instalaciones deportivas, porque desde Vox han pedido al Gobierno realizar un plan de actuación en el Indeco. Toni Cruz.
Según Rafael Saco, portavoz de la Formación Verde, la realidad del estado de las instalaciones deportivas de la ciudad refleja la dejación que desde siempre se ha hecho por parte de las diferentes corporaciones municipales. Vox propone no solo aumentar el presupuesto, sino hacer un diagnóstico que pueda incluso contemplar la construcción, como ha sucedido en Jaén, de un nuevo polideportivo. Palabras de Rafael Saco.
Un plan que a nuestro juicio debería tener tres vertientes. Por un lado está el mantenimiento en condiciones óptimas de lo que ya existe. Por otro lado, el dotar a las barriadas de un mínimo, de unas mínimas instalaciones. Y por último, la creación de nuevas instalaciones en la ciudad. No solo el pabellón de la juventud, no solo San Eulogio, porque entendemos que esos proyectos son proyectos históricos y que, bueno, deben acelerarse, deben construirse cuanto antes, pero no nos referimos a eso, nos referimos a nuevos proyectos. Nosotros en pre-campaña hicimos el proyecto de las piscinas, como sabéis. Nuestra reforma del Parque del Canal incluía una pista peraltada. E igualmente también creemos que Córdoba podría merecer, digamos, un nuevo polideportivo. No es algo a corto plazo, porque entendemos que hay otras prioridades, pero sí que es verdad que Vistalegre se está quedando pequeño, ya mismo cumple 30 años.
Y te cuento una última hora. La Policía Nacional ha identificado a 35 ultras del Jerez que el domingo realizaron diferentes altercados junto a los alrededores de la Mezquita Catedral.
Hospital La Ruzafa, servicio integral en oftalmología con urgencias 24 horas. hospitalaruzafa.com 957 40 10 40.
Así están las cosas en la provincia de Córdoba. Recuerda que puedes seguir informado en nuestra web, en cope.es/Córdoba. Nosotros ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.